La Mancha de Rolando y su Chino. Abrimos una nueva hora, 8-6 minutos. Ya vamos a pasar lista para que ustedes nos den el presente a través del 343-520-1265 grados, dos décimas. La temperatura en la ciudad de Paraná, la sensación térmica algo más baja aún, 2 grados 7. El viento es del norte a 11 kilómetros en la hora, la humedad del 93%, cielo despejado en la capital de la provincia de Entre Ríos. Lucio Salazar, y más información para sumar en el aire de la radio.
Sí, en este caso con algo que nos conmovió este año y fue la desaparición de Ramoncito en Hernandarias. Luego de varios días de búsqueda, recordemos, fue encontrado los cuerpos, supuestamente es el cuerpo de este niño de 13 años. Esto ocurrió el 13 de marzo, luego de innumerables rastrillajes que se hicieron en la zona por donde se lo buscaba. Estuvo muchos días desaparecido y se encontraron solamente restos óseos. Allí la labor también del cuerpo forense judicial para tratar de determinar si eran los restos de Ramoncito. Y para saber mayores novedades sobre este caso, estamos en diálogo con uno de los fiscales, precisamente el caso, Juan Malvasio. Malvasio, muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
Bueno, estábamos hablando sobre lo difícil que está haciendo la tarea, principalmente todo lo que tiene que ver con lo forense, para tratar de saber quiénes son los autores de este hecho.
Sí, efectivamente, nosotros habitualmente cuando tenemos un homicidio solamente tenemos que trabajar sobre la vinculación subjetiva, es decir, la muerte se acredita con la práctica de la autopsia en función de que siempre o en la mayoría de los casos encontramos el cuerpo. En este caso es un caso complejo en virtud de que lo que se encontró aquel 6 de marzo del corriente año fueron restos óseos que obviamente por una aproximación que nos dio el médico forense coincidía con el cuerpo de Ramón Grandoli, conocido como Ramoncito, en virtud del tamaño de los mismos y demás. Pero obviamente para poder acreditar con grado de certeza si esos restos óseos pertenecen a Ramón Grandoli, se debe realizar lo que se conoce como prueba de ADN. Y eso fue lo que dispusimos obviamente desde la fiscalía para identificarlo con grado de certeza. Los restos óseos, concretamente el fémur, se le pudo extraer el patrón genético, es decir, que se podía cotejar ese resto óseo con el ADN de otra persona. Y así fue que le extrajimos sangre a el padre, a Ramón Grandoli, quien fue convocado en un primer momento al hospital de la localidad de Hernandarias y luego al servicio de genética forense para poder confrontar la sangre de Ramón Grandoli con Gabino Grandoli. Y tuvimos la sorpresa de que eran incompatibles, es decir, que empezamos con un interrogante nuevo.
Sí.
O es o no es Gabino Grandoli el papá de Ramoncito, o los restos socios que fueron encontrados no son de Ramoncito Grandoli. Entonces, para poder avanzar en la pesquisa y poder identificar los restos socios que fueron encontrados, es que se dispuso la extracción de sangre de las hermanas de Ramoncito por parte de madre, a fin de poder ahí sí acreditar con certeza si estamos en presencia de Ramoncito Grandoli o lamentablemente de otra persona que obviamente se abrirá otra pesquisa.
Claro, se complicó aún más este caso que ya de por sí venía bastante complicado.
Exactamente, porque hoy estamos trabajando arduamente en poder determinar si efectivamente los restos socios encontrados son de Ramoncito Grandoli. Y a su vez tenemos la complicación de dos de las tres personas que están vinculadas al hecho, sospechadas de este hecho, y que son dos personas que no están ubicadas en tiempo y espacio, que estuvieron internadas en un hospital psiquiátrico y que se nos informó que si bien no tienen criterios de internación, tampoco tienen criterios para estar sometidos a un proceso penal. Entonces eso también genera una complicación a la pesquisa en función de que nosotros ahora tenemos que esperar el resultado de la pericia psicológica y psiquiátrica para determinar si estas personas pueden ser sometidas a procesos, si a estas personas se les puede atribuir un hecho delictivo y si esas personas pueden ejercer su derecho de defensa.
Son los hermanos Roldán, vamos a aclarar, Luis y Hugo. Sí, ¿Ellos dónde están en estos momentos? Porque estuvieron en la colonia psiquiátrica de Diamante y luego salieron de allí.
Hoy están en Armandarias con medidas
restrictivas,
cautelares genéricas. Obviamente que son las medidas cautelares que nos propone el propio COVID, pero nosotros, hasta no tener el informe psicológico y psiquiátrico, no podemos tomar la declaración de imputado y pedir una medida coercitiva más gravosa, porque no nos permite el propio código de procedimiento. A una persona, para poder solicitarle una prisión preventiva, para poder solicitarle una prisión domiciliaria, primeramente se le tiene que hacer saber cuál es el hecho que se le atribuye. Hay que probar con un grado de probabilidad que realmente esa persona fue la que cometió el hecho, y después hay que acreditar los riesgos procesales, es decir, probarle a un juez de que esa persona en libertad va a entorpecer la investigación o se va a fugar.
Y los otros elementos,
para poder llegar a ese estadio, tenemos que tener un informe psicológico y psiquiátrico. Claro.
Y los otros elementos que se encontraron, se hablaba de un cuchillo, de una alpargata también, ¿eso se pudo peritar?
Mire, se está trabajando absolutamente en todo. El cuchillo, una faca que fue secuestrada del domicilio de los hermanos Roldán, también fue sometida a ADN. Eso primero se tiene que determinar si efectivamente las manchas que tienen son manchas hemáticas, si son manchas de sangre, y luego sí, esa mancha de sangre, cotejarla con el ADN del patrón genético del resto óseo que fue encontrado.
Es muy difícil entonces, pero vamos a aclarar que el cuerpo también fue encontrado a 600 metros aproximadamente de la vivienda de estas personas.
Exactamente, eso fue lo que motivó, conjuntamente con otros elementos probatorios que se fueron agregando a la investigación a medida que se lo buscaba con vida a Ramón Grandoli, y motivó que la fiscalía detenga a esas personas, y ahí es en donde nos encontramos con la sorpresa de que eran personas que estaban, según los médicos, desubicadas en tiempo y espacio.
Claro, o sea que todo va a depender de las pruebas de ADN que se pueden hacer, porque, digamos, testigos, ¿qué dijeron los testigos? ¿Hay algún tipo de relación? ¿Se lo puede unir a estas personas con el chico? Porque él asiduamente iba a este lugar.
A ver, nosotros tenemos acreditadas distintas circunstancias fácticas. Nosotros tenemos acreditado de que Ramón Grandoli, al menos hasta el momento que desapareció, estuvo en la casa de los Roldán. También tenemos probado de que estuvo unos días en ese domicilio. También tenemos probado que se movilizó por la localidad de Armandarias con uno de los hermanos Roldán. Tenemos evidencias que lo vinculan al menos los días previos a la desaparición. Pero tenemos distintas líneas abiertas que tenemos que empezar a cerrar para poder aún profundizar más en la vinculación subjetiva. Porque usted se imagina que nosotros estamos endilgando o presumiendo de que tres personas mataron de la forma más cruel a Ramón Grandoli, pero hoy no lo tenemos identificado a Ramón Grandoli. Entonces son varias las aristas que debemos ir rellenando para poder ir construyendo la certeza y poder eventualmente en un juicio acusar y pretender la condena de estas personas.
Usted, discúlpeme mi ignorancia, fiscal, pero los restos óseos fueron encontrados sin ningún tipo de ropa, porque, digamos, no fueron tanto los días tampoco que se lo buscó a Ramoncito. ¿Algún otro rastro dentro de lo que es el resto óseo? ¿No había ropa, no había nada identificatorio?
No es una pregunta ignorante, al contrario, es una muy buena pregunta en función de que eso llamó poderosamente la atención a los investigadores. No solamente que encontramos restos óseos, sino que encontramos algunos restos óseos. Entonces también eso llama poderosamente la atención, porque no es un cuerpo que se puede descomponer en un lapso tan corto entre la desaparición o la denuncia de la desaparición y desde el momento en que se encontraron. Entonces también estamos trabajando en la modalidad de cómo terminaron esos restos óseos y por qué terminaron en ese lugar. Pero obviamente todo eso es materia de investigación, y es materia de investigación que la estamos trabajando arduamente con la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, con el Departamento Médico Forense, con el Servicio de Genética Forense. Pero es un trabajo realmente complicado, porque no es un homicidio habitual en donde nosotros solamente tenemos que enfocar los ojos a vincular los autores con el muerto. Uh-huh. En este caso tenemos que determinar si efectivamente la persona que creemos que falleció es la que falleció, después cómo falleció, es decir, acreditar que fue una muerte violenta, y luego sí después poder atribuirle esa muerte violenta a estas personas que hoy tenemos sometidas a proceso.
Malvasio, muchas gracias por este diálogo con LT14 Radio Nacional. Muy amable.
No, por favor, antes.
Así entonces tenemos al fiscal Juan Malvasio, que junto al fiscal Santiago Brugo están llevando adelante esta difícil investigación, Claudio, porque ya se daba por hecho que estos huesos eran de Ramoncito. Mm. Y ahora, la primera muestra de ADN no es compatible, claro, con el padre. Así que realmente hoy está en duda si realmente esos restos óseos encontrados eran los de Ramoncito Grandoli. Se volvería entonces a Foja Cero en esta investigación.
Bueno, investigación que por supuesto seguiremos. Gracias, Lucio. 8 de la mañana, 17 minutos. Tengo más mensajes que llegan al 343-520-1260. Ya hago un toquecito también con Hugo Encho, que está esta mañana acompañándonos también desde casa. Feliz día del locutor, me dicen por acá. Hola, buen día. Alderete se encuentra en... Sí, correcto, Roberto, de Nogoyá. Nogoyá que también está presente. Gracias a la gente de Nogoyá, gracias. No hemos saludado.